generó bastante inquietud y, bueno, decidimos en este caso consultar a un especialista, a alguien que está trabajando en el tema. Él es el bioquímico de la UBA, abocado a la microbiología, investigador principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, Jorge Quarleri, que gentilmente se hace un tiempito para atendernos y contarnos cuál es su posición con respecto a este tema. Está en línea. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto escucharlo.
Igualmente, Jorge, aquí, Noelia Villa, Julio Quiñones, Sergio Martín es mi nombre, llamándolo para que nos cuente un poquito cuál es su posición con respecto a este tema que realmente ha generado bastante inquietud en nuestra población.
Sin duda. Bien, lo pongo un poquito en contexto como para poder comprender, fundamentalmente dirigido hacia la audiencia, que estamos en Argentina, y lo mismo está ocurriendo, por supuesto, en el hemisferio norte, frente a un aumento importante en el número de casos. ¿Sí? A pesar de las diferencias temporales, estamos en etapa estival acá y invernal en el hemisferio norte, el impacto que tenemos en el aumento en el número de casos está alarmando a la población en general. Esto amerita, entonces, que lo que se está haciendo y se hace en muchos, no todos, esto lo subrayo, países en el mundo, es la vigilancia epidemiológica activa de saber cómo se está comportando el virus y si este virus va cambiando de alguna manera en su aspecto y comportamiento. De alguna manera hemos tenido el antecedente hacia fines del año pasado de lo que ocurría en Gran Bretaña con la aparición de una nueva cepa que claramente se había diseminado con una gran velocidad, propagándose en la población con una alta tasa de transmisibilidad. Cuando se hizo la caracterización de este virus circulante en Inglaterra, se pudo advertir que en el genoma de este virus, ¿sí?, es decir, donde reside toda la información que el virus porta para llevar adelante su cometido una vez que infecta una célula, había variantes, muchas más de las que normalmente se espera puedan ocurrir en un tiempo dado. Para ser concreto en números, se encontró un total de 17 variaciones, cuando normalmente ocurren 2 mensualmente en promedio. Es decir, esto generó una alarma y se vio que esta cepa altamente mutada, lo que tenía era una alta tasa de transmisibilidad. Dicho esto entonces, trabajos semejantes se han realizado en distintas partes del mundo, entre ellas se hace en nuestro país, en lo que conocemos como un consorcio interinstitucional, conocido como Consorcio País, que hace esa caracterización de los coronavirus en Argentina. Y en esta última caracterización que se ha hecho, se pudo encontrar que hay una cepa en Argentina que está circulando, no mayoritariamente, y también le pongo algún número para que para la audiencia no genere ningún tipo de alarma, es un número por el momento que oscila en aproximadamente 5 de cada 100 que se han caracterizado, lo cual significa que hay alguna variante que está circulando en nuestro país. La respuesta es sí, está circulando una variante. ¿Es semejante a la variante inglesa, a esta que estaba describiendo precedentemente? La respuesta es no, no tiene esas características. Tiene una característica que es la que ha salido en algunos medios, de una única mutación, que la comparte con una variante que también fue caracterizada en Río de Janeiro, Brasil. En forma, digamos, paralela, esta caracterización que se hizo en Brasil y de alguna manera lo ameritó en nuestro país, tuvo que ver con que en 180 municipios de Río de Janeiro se encontró un aumento en el número de casos y al caracterizarlos se encontró esta misma mutación en una posición que tiene que ver con esa espícula de la que tanto hablamos, la espícula o spike que se abrevia con la letra S, que el virus utiliza como llave para poder ingresar en nuestras células. Dicho esto, y perdón por el monólogo prolongado que estoy haciendo, dicho esto, lo importante a tener en cuenta es lo siguiente. Primero, es una única mutación. Segundo, Esto podría, no tiene todavía certezas porque hay que analizar muchas otras cosas inherentes a esta variante, tener alguna implicancia en términos de transmisibilidad, es decir, ¿puede esta variante estar transmitiéndose con mayor facilidad? Es posible, no podemos descartarlo, pero por el momento, con la información que disponemos, no podemos aseverarlo. Primer punto importante. Y segundo punto importante, desde las personas que se infectan, es muy importante tener en cuenta que no hay, a la fecha, ninguna evidencia científica que diga que ni esta ni ninguna otra mutación de las que hasta el momento se han descrito se asocie con un curso de mayor severidad en la enfermedad. No sé si he sido claro, he sido largo, sin duda, pero creo que con esto de alguna manera puedo darles un panorama en general.
Jorge, sí, Noelia lo saluda, mucho gusto. Entonces, para resumir, ¿cuán preocupante es esta variante para los investigadores y cuál es el tiempo que le van a tomar para seguir esto, ¿no? Y cómo, si interfiere de alguna manera en la vacuna.
Bien, todas preguntas interesantísimas. Empiezo por el final. Si esto tiene alguna relevancia respecto de la vacuna, todavía no lo sabemos. Hay algunas especulaciones en torno a todas las mutaciones que se deben analizar en forma individual, pero para eso, para poder analizarlo en forma individual respecto de la vacuna, lo que tenemos que tener son los anticuerpos en suero de pacientes que se han generado luego de la vacunación. Cuando tengamos una respuesta a las vacunas y podamos enfrentarlo a estas nuevas variantes, veremos si resulta eficaz. No obstante ello, todo indica que no hay cambios tan sustanciales en esa espícula del virus como para que estas variantes puedan escaparse de la respuesta inmune que genera la vacuna.
Bueno, Jorge, realmente muy interesante la explicación que nos lleva de alguna manera a concluir en que por el momento es prematuro hablar de alguna variante, digamos, ¿no es cierto? Habría que esperar el avance de las investigaciones como para sacar una conclusión un poco más firme, ¿no?
Definitivamente. Si uno mira a una persona y mira solamente el color de su cabello, seguramente va a conocer de esa persona una porción muy pequeña de ella. Aquí estamos viendo del virus solamente una porción de él. Falta todavía conocer todo el resto del genoma, ¿sí? Todo el resto del genoma tiene 30.000 bases, 30.000 letras. Aquí se han analizado una porción de ellas, muy importante, pero hay que continuar, no generar alarma. Y por sobre todas las cosas me tomo el atrevimiento de subrayar fundamentalmente la necesidad de seguir profundizando mucho el A, B, C y D. ¿Sí? El lavarnos las manos, el mantener la distancia social, la utilización de la protección en nariz y boca y el aislamiento en términos de no mantener reuniones sociales en ambientes cerrados.
Jorge, le agradecemos infinitamente este contacto. Gracias por haberse tomado la molestia de atendernos, dispensarnos estos minutos. Sabemos que está particularmente ocupado y que tiene muchas ocupaciones. Y de paso también queremos felicitarlo por el éxito obtenido por su becario, el doctor Diego Ojeda, que ha sido uno de los que ha desarrollado el test COVIDAR de acá de la provincia de Misiones, ¿no?
Así es. La provincia de Misiones, como lo expresaba Sergio, ha sido y sigue siendo, próximamente vamos a recibir a 3 nuevos jóvenes que van a llegar a nuestro instituto para hacer su doctorado en temas relacionados a la microbiología, ha sido una cuna de oro, de becarios, desde lo científico, pero por sobre todas las cosas de personas excepcionales. El doctor Diego Ojeda, quien hoy se desempeña en la Fundación Instituto Leloir, en el laboratorio dirigido por la doctora Andrea Gamarnik, ha sido uno de los protagonistas dentro de un equipo que han sido capaces de llevar adelante un desarrollo central para nuestro país, como ha sido el de generar un equipo de diagnóstico para la detección de anticuerpos. Un orgullo nacional. En lo personal, por supuesto, porque por Diego tengo, hace unos minutos conversaba con él, tengo un afecto enorme, lo quiero entrañablemente, tanto a él como a varios de los jóvenes brillantes que la provincia de Misiones ha sabido ofrecernos.
Todo un orgullo, ¿eh? Gracias, Jorge, muy amable. Le mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Misiones.
Agradecido y desde ya quedo a sus órdenes para cuando puedan necesitarlo.
¿Cómo no?
Muy buen día.
Muy amable, ¿cómo no? Gracias igualmente. Bueno, el doctor Jorge Quarleri es bioquímico de la UBA, abocado a la microbiología, investigador principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus